cristianos decimos que Dios es el dueño de todo. Sin embargo, ¿por qué aún nos gusta tener el control en todo? Bienvenido al cierre de esta semana junto con Visión para Vivir y el pastor Carlos Azazueta. Es muy común que tratemos de agendar todos nuestros compromisos, de esta forma sentir que tenemos todo bajo control. Sin embargo, recuerda que Dios es quien dispone todo. Hoy nuevamente el pastor Carlos nos llevará al fascinante libro de Eclesiastés, con la serie Diario de un viajero desesperado, y con la continuación del mensaje de hoy, Interludio de inusitado discernimiento.
Salomón sigue viviendo en este mundo desde una perspectiva divina y empieza a ver cuatro cosas que Dios da. Versículo 12. Dice, así que llegué a la conclusión de que no hay nada, dice ahí, no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalo de Dios. La primera cosa que Dios nos está dando aquí, nos da la capacidad, hermanos, para alegrarnos y disfrutar de la vida. Él nos da la capacidad. Eclesiastés dice que no hay nada inherente en nosotros que produzca felicidad. La felicidad con que nosotros podemos disfrutar un logro, un avance, un aumento de sueldo, los bienes materiales, la salud. Esa felicidad la produce Dios en nosotros, no se produce dentro de nosotros por nosotros mismos. No es inherente en nosotros. Debido a la gracia común, Dios permite que tanto creyentes como incrédulos disfruten ese tipo de cosas. Pero solamente el creyente es el único capaz de regocijarse cuando sufre, cuando llora, cuando pierde. Solamente que verdaderamente es cristiano puede ver a Dios en medio del dolor. Solamente aquel que ha confiado en Cristo puede entender que las circunstancias pasan con una razón. Aunque ahorita no la entendamos, un día la entenderemos. Solamente un creyente puede ser verdaderamente gozoso, porque el gozo no depende de las circunstancias, sino de Dios que lo ha dado. Pero el incrédulo no tiene esa esperanza. El que no quiere creer en Dios no tiene esa esperanza. Está limitado únicamente a la casualidad, a que todo ocurra por alguna razón, a su lógica, a su inteligencia, que aún ni siquiera se atreve a reconocer que la propia inteligencia que tiene, Dios se la ha dado. Que el Señor quite el oxígeno a su alrededor por un segundo, un minuto o cinco, entonces esa persona verá a Dios. Literalmente. ¿Por qué, pues? Porque nos hemos apartado de Él, es que a veces no vemos que el plan de Dios tiene un propósito en nuestra vida. Pero el único que se ha alejado ha sido yo, ha sido usted. Porque Dios permanece en el mismo lugar donde ha estado siempre, queriendo tener esa comunión con nosotros. En varias ocasiones les he contado de la historia de aquella pareja que cumplía 25 años de casados y iban de la granja donde vivían hacia el pueblo para celebrar su cumpleaños. 25 años de casados. Iba el hombre en su camioneta muy tranquilo, ¿verdad? Con la mano apoyada en la puerta, el codo apoyado en la puerta, manejando ahí medio dormido en la noche, pensando, pudiera haber estado haciendo otra cosa mejor. Pero ahí va, la esposa va bien arreglada y todo lo que ustedes quieran, sentada en el otro lado de la camioneta, por allá en la ventana, apoyada en el hombro. Y de repente voltea a ver a su esposo y empieza a sollozar. Mujer, ¿pero qué te pasa? Ay, Rómulo. ¿Cómo me acuerdo hace 25 años cuando nosotros manejábamos por este camino, en esta camioneta todavía? Parecíamos uno solo porque veníamos pegaditos. Y ahora mira todo el espacio que hay. Y el hombre manejando voltea y le dice, ¿y quién fue la que se movió? ¿Cierto? Ella bien puede ponerse otra vez en su lugar, ¿no? Así pasa con nosotros y con Dios. ¿Quién es el que se mueve? ¿Por qué dice, ay, Dios ya no me quiere? ¿Y quién se movió para que disfrutes del amor del Señor diario y constante, aún en medio de tus dificultades? Somos nosotros los que nos movemos. Aparte de eso, según el versículo 12, dice que Dios nos da la capacidad para hacer buenas obras, buenas acciones. Hoy en día la vida más bien parece un intercambio de cosas. Te ayudo para que tú me ayudes. Te regalo en tu cumpleaños para que tú me regales en el mío. Sí, ay, si no me regalan, imagínate. A mí me da mucha risa porque a veces yo les mando tarjetas de Navidad y nunca recibo tantas tarjetas mías más que cuando mando. Cuando no mando, nadie me manda ninguna. No estoy pidiendo, no se preocupen. Tengo mucho que leer en la casa. Pero el punto es que vivimos en un mundo de reciprocidad. Damos para que se nos dé. Si servimos inclusive en la iglesia, queremos que se nos reconozca. Si no, ya no sirvo. Me voy a otra iglesia. Ahí somos muy malagradecidos. Pero aquí Salomón está diciendo que Dios nos da la capacidad de hacer el bien, de servir, de dar a los demás, simplemente por el hecho de que Dios nos da esa capacidad de hacer bien a los otros, sin esperar recibir nada a cambio. Y sobre todo dice, mientras vivan. ¿Qué significa esto? De que hagan el bien, hagan buenas acciones a los demás, mientras tengan fuerzas. ¿Para qué se esperan cuando ya no pueden mover ni siquiera un solo dedo? O cuando estén enterrados 3 metros bajo tierra. Mi madre solía decirme, hijo, yo quiero flores ahora, en este momento, para poder olerlas y verlas. Muerta, de nada sirven en el panteón. Y tiene mucha razón. Digámosle a la persona que amamos, ahora, en este momento, ahorita, dicen los mexicanos, este es el momento de decirle a una persona, dejemos rencillas, dejemos rencores, aprovechemos el tiempo mientras lo tengamos vida. Es lo que Salomón está tratando de decir aquí. Otra cosa que nos da, la tercera cosa, es que nos da apetito para comer y beber. Sí, Él nos da el apetito. Aunque tenga dieta, Dios le da el apetito. Es cuando más apetito le da. Le dice, la gente debería comer, beber, aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. Hay algunos que se aprovechan del regalo de Dios, así que tranquilos, no exagere. La capacidad de satisfacer nuestras necesidades básicas es un regalo de Dios. Usted a veces confunde, hay muchos cristianos que confunden las bendiciones de Dios como el extra. No ven como bendición de Dios que respire cada día. No ven como bendición de Dios que tenga comida sobre su mesa. No ven como bendición de Dios, piensan que Dios se lo debe, Dios se lo debe dar. No tienen que pedirlo. Bien, ven como bendición de Dios todo lo que es extra. Mi nuevo juego de computadora, mi nuevo carro, mi nueva. Eso es bendición de Dios. Bendición de Dios es todo, todo lo necesario para vivir, como aquello que no es tan necesario para vivir. Todo viene de la mano generosa de nuestro Dios. El día que diga, no, pastor, yo trabajo de sol a sol para poder comprarme mis cositas, así es que no me venga con esas cosas. ¿Y quién te da la fuerza para que trabajes? ¿Quién te da la respiración para que sigas viviendo? Si no es Dios. Finalmente, la capacidad de Dios para ver todo lo bueno que produce nuestro trabajo. También eso es regalo de Dios. Me merezco lo que tengo porque yo trabajo. En lugar de pensar, todo lo que tengo es por gracia. Todo lo que tengo no lo merezco. Porque el aire que respiro, Dios me lo da. Porque aún la salud que tengo, Dios me la da. En el momento en que usted se encuentre de que tiene una enfermedad terminal, es ahí donde empieza a cuestionar su fe. En lugar de decir, Señor, había dado por sentada que yo era sano. Hasta no darnos cuenta de eso, es demasiado tarde. Salomón en su diario nos está diciendo de estas cosas. Nos dice que Dios dispone de cosas, que Dios nos da cosas. Y la última de ellas, y muy importante, Dios realiza cosas a nuestro alrededor para el beneficio de sus hijos. Ve el versículo 14. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema a Él. Es decir, le respete. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. Porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. ¿Qué quiere decir Salomón con esto? Aquí Salomón quiere decir al menos 4 cosas. Una, la obra de Dios es permanente. Todo lo que Dios hace es definitivo. Cuando Dios pone punto final, ni siquiera intente poner una coma encima de él. Se acabó, se completó. Cuando Dios hace algo, queda grabado en piedra. Es permanente. Incluso cuando Dios tiene la intención de hacer algo, usted tiene que considerarlo como algo que ya se hizo. Nadie me venga a decir que hay nueva revelación cuando yo digo, concluido está. Pueden intentarlo si quieren, pero Dios no reconoce nada de eso. Por lo tanto, las decisiones son sólidas, sus planes son firmes, sus promesas son seguras. Podemos confiar en un Dios que no cambia su manera de pensar, ¿cierto? Lo segundo que Dios realiza en nuestras vidas es que su obra es cabal y completa. Dice ahí, no se le puede agregar ni quitar nada, nada. ¿Se da cuenta? ¿De dónde dicen aquellos que hay nueva revelación cuando Él ya la dio completa? Dios no hace el trabajo a medias. No tiene usted que hacer otro librito, ¿verdad?, para complementar lo que le faltó a Él. No hace su trabajo a medias y espera que usted lo termine. Dios lo que hace, lo hace completo en su tiempo. La tercera cosa que Dios realiza es que Dios cultiva todo esto para que usted tenga un respeto reverente hacia Él. Mire cómo lo pone. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Romanos 1:20 dice, por medio de todo lo que Dios hizo, los seres humanos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tiene ninguna excusa para no conocer a Dios. Esta responde la pregunta que me hacen a menudo. Pero pastor, ¿quién le va a decir a las personas que viven allá en la Sierra Chiapaneca de Dios? No se preocupe. Dios nos habla a través de su naturaleza. Los cielos cuentan la obra de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día le dice otro día. ¿Se da cuenta? Dios puede revelarse a sí mismo, no necesita de nosotros, sin embargo, quiere usarnos a nosotros. Así es que deje sus preocupaciones de esas personas, Dios se encargará de ellos mejor que usted. Y dicho sea paso, si usted se preocupa tanto, ¿por qué no lo enlistamos y lo mandamos de misionero para ese lugar? Y avanzamos al reino de Dios. Pero Dios se encarga de estas cosas. La persona inconversa, la persona que no tiene a Dios, la persona natural, en lugar de responder con adoración, con clemencia, con temor, con temblor, a todo lo que ve que Dios hace, ¿qué hace? Empieza a rebelarse. No, hay una explicación lógica para todo lo que pasa aquí en la vida. Y empieza a alejarse. Y para ellos, de verdad, no lo leo, pero se lo dejo de tarea, siga leyendo Romanos, Romanos capítulo 1, versículos 23 al 25. Pero Dios hace todo, hermanos, para que produzca asombro en nosotros. Ese es el propósito de todo lo que Él hace en nuestras vidas. Por la gracia de Dios, quienes hemos creído en Cristo, cada vez que vemos cosas tan pequeñas en nuestra vida como el despertarnos y poder seguir viviendo, es darle gracias a ese Dios que nos permitió un día más para mostrar su gloria, donde quiera que vamos. Y una última cosa que Dios realiza en favor de nosotros, pacientemente repite su obra, una y otra vez, hasta que las lecciones sean aprendidas. Y eso va para lo bueno, pero también lo que no es tan bueno. Versículo 15 dice, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado. Ahí está. Y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Aunque Dios por medio de sus obras proclama su gloria y majestad para que todos puedan verlas, debido al pecado de la humanidad tiene que repetir sus mensajes y muchas veces también las pruebas. Pasamos las mismas circunstancias que pasamos en otro tiempo, en otra edad, porque no aprendimos la lección de la soberanía de Dios en nuestra vida y Él no quiere dejarnos, Él quiere que aprendamos la lección que Él tiene para nosotros. Como seres humanos tenemos que entender que los momentos de dolor que estoy viviendo y parece que no cambian, no van a cambiar hasta que no me humille delante del Señor y le diga, Señor, ya lo entiendo, tú me tienes en este lugar, quieres que aprenda la lección, quiero aprenderla en este momento. En lugar de lamentarse y seguirse lamiendo las heridas, pensando, ¿por qué Dios ya no me quiere? Aprenda la lección, crezca, madure por el amor de Dios para que entonces pase a la siguiente prueba. En eso se ve la diferencia entre un cristiano inmaduro, en un cristiano que se queda enano, en un cristiano que no quiere crecer, porque ve la prueba y se esconde detrás, en lugar de enfrentarla, sabiendo que no va solo, Dios va por delante. Cuando enfrentamos nuestras pruebas, nuestras dificultades, sabemos que aunque duelan, aunque sea difícil, sabemos que son necesarias para crecer, para madurar, para poder ser utilizados para Dios para la siguiente prueba. Miren, sus adolescentes lo saben. No van a pasar al siguiente nivel en su videojuego hasta que no venzan los dragones que tiene allí. Ellos lo saben, ellos le pueden enseñar a ustedes. ¿Por qué ustedes como padres no aprenden esa lección también? ¿Queremos pasar a otro nivel en nuestro caminar espiritual con Dios? No huyamos a las pruebas, enfrentémoslas. Las pone una y otra vez para que nosotros aprendamos a depender de Él. Algo que he descubierto en la vida es que no aprendemos por completo la lección de una experiencia abrumadora hasta que no entendemos que es Dios el que permite que sucedan con un propósito que aún no entiendo, pero confío en su soberanía. Por ejemplo, si su matrimonio no funciona y usted decide terminarlo para casarse con otra persona, hay muchas posibilidades que ese segundo matrimonio tampoco funcione. ¿Por qué? Porque el del problema no es la otra persona, es usted. Y usted se lleva con usted. ¿Cuántas personas van de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta porque ya no le predican como quieren, no cantan como quieren o no se les trata como quieren y van buscando la iglesia perfecta y no la van a encontrar porque en el momento que llegan disfrutan por un tiempo y se dan cuenta que también tiene fallas? ¿Sabe por qué? Porque el problema es usted. Que usted necesita sembrarse, plantarse para que Dios lo cambie. Y vamos por la vida experimentando cosas, queriendo que todo lo demás sea afectado para entonces yo estar feliz y contento. Cuando Dios dice, no, es por medio del dolor y sufrimiento que te voy a cambiar. Es entonces como te voy a poder utilizar con poder para lo que viene. Es entonces cuando estarás listo, porque si no te quebranto, no vas a ser útil a mis manos. Pero huimos de esas cosas. Nos duele la cabeza y tomamos una pastilla. Nos molesta algo y queremos una operación para que nos quiten eso. No queremos enfrentarlo cuando el cuerpo avisa que algo está mal. El dolor en la vida nos avisa que algo está mal. Que es importante que nos pongamos de rodillas y que nos humillemos delante del Señor y que le digamos a nuestro Padre Celestial, aquí estoy, Señor, perdóname mi orgullo. Tú eres mi Dios, haz lo que tú quieras. Yo soy tu siervo, utilízame. Y si quieres, quebrántame. Es entonces cuando estas pruebas cobrarán un sentido distinto, dice el predicador. Por lo tanto, hemos visto la vida sin Dios. Vemos la vida con Dios, que no es tan fácil como usted pensaba, pero no es imposible cuando Dios está en nuestra vida. Ahora veamos esa vida que nos va a permitir enfrentar todas estas cosas, y es la vida que procede de Dios. Y solamente dos cosas voy a dejar en sus manos. La vida que procede de Dios proviene de una fuerza, no de esta galaxia, ni de dentro de ella, sino más allá de las galaxias. Y esa proviene de Dios mismo. El pensamiento positivo, la preparación profesional, los logros, las películas, los libros de autoayuda, cualquier otra cosa debajo del sol, solamente le va a dar un paliativo temporal, nada permanente. Esta vida se encuentra aquí abajo del sol. Es la vida más allá del sol la que nos permite descubrir una dimensión distinta en una relación personal que Dios quiere tener con nosotros, donde Él es nuestro Dios y Señor y nosotros somos su objeto amado y sus siervos. La verdad es que la verdadera vida que se puede vivir aún debajo del sol es la vida que proviene de Cristo Jesús, el que la originó. Dice Jesucristo en Juan 10:10, mi propósito es darles una vida plena y abundante. En esta vida y en la venidera. Entonces, ¿por qué buscamos un tipo de vida distinto en todo lo que está debajo del sol cuando la única explicación lógica es más allá del sol? En Dios mismo. La segunda cosa de la vida que procede de Dios es esta. Él da un poder sobrenatural ahora, no una fuerza vaga limitada en un tiempo mucho, muy lejano. Dios el Padre ha estado en el negocio de cambiar vidas desde que puso al primer hombre y a la mujer sobre este planeta Tierra. Él es, a través de su Hijo, el autor y consumador de la fe que tenemos. Por medio de su Espíritu Santo, Él nos empodera y nos capacita continuamente para poder vivir con ese poder, con esa fuerza que nos lleva a superar cualquier circunstancia difícil que nosotros tengamos. ¿Se da cuenta? No tiene que embarcarse en una guerra de las galaxias, no tiene que leerse todos estos libros, no tiene que cumplir con las expectativas de los demás, no tiene que venir cada 8 días a la iglesia, no tiene que cumplir con todos los mandamientos, no tiene que hacer absolutamente nada más que confiar plenamente en aquel que le da la fuerza y ese es Dios a través de Cristo Jesús. Solamente en el nombre de Cristo podemos experimentar ese poder y esa fuerza. Él es el único que puede pelear todas las batallas por nosotros y la ventaja es que las ha ganado todas. Y necesitamos recordarlo todos los días. Solamente es Cristo y está disponible aquí y ahora. Por eso, hermanos, lo único que usted tiene que hacer es extender esa mano y recibir el regalo de gracia, regalo que usted no merece, de una vida abundante y de un poder maravilloso a través de Cristo Jesús. Tal vez haya llegado la hora de que usted haga una pausa, un interludio en su vida en este momento y deje de hacer las mismas cosas de siempre y cambie por el amor del Señor. Tal vez ha llegado el momento en que como iglesia dejemos de estar jugando a la iglesia, pretendiendo que somos el pueblo de Dios cuando realmente hay amargura entre nosotros o no hay amor entre nosotros. ¿A quién tratamos de engañar? Si queremos ser una iglesia donde nadie camine solo, sino todos acompañados, tenemos que aprender a caminar aún con aquellos que son difíciles de amar. ¿Está usted listo? Tiene que comenzar aquí y ahora para empezar a ser la iglesia que Dios quiere que usted sea. Haga este su interludio, esta pausa en su vida. Cambie, salga por esas puertas distinto a como llegó esta mañana, dándose cuenta que solamente Cristo viviendo en usted y a través de usted puede lograr que la fuerza verdaderamente, no solamente esté con usted, sino esté dentro de usted por la eternidad. Es la gracia abundante en medio de la tormenta, lo que nos permite navegar en un mar de confusión en el que vivimos. Es la mano traspasada por las espinas del pecado, la mano de Cristo Jesús la que nos va a guiar. Y es en su mano en la que podemos estar confiados, porque podemos confiar en su nombre, porque el nombre de Cristo es poderoso. En Él fijemos nuestra mirada, no en el pastor ni los líderes, ni ninguna otra persona que me rodea, solamente en Cristo. Solamente vamos a poder descansar en ese poder que viene de lo alto, porque somos suyos hasta el final.
Confiar en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor. Dios levanta el alma humilde. Hemos escuchado al pastor Carlos Azazueta con el mensaje Interludio de inusitado discernimiento. Y si desea oírlo nuevamente o adquirir una copia en CD o formato digital, visite visionparavivir.org. En pocos minutos tendremos al pastor Carlos para concluir el programa. La sabiduría que proviene del cielo está llena de compasión y de buenas acciones. Y esta sabiduría usted la encuentra en la palabra de Dios. Este mes le ofrecemos el devocional Viviendo los Proverbios, escrito por el pastor Charles Swindoll. Un material valioso que lo queremos entregar como agradecimiento por su donación a este ministerio. En él descubrirá las instrucciones de Dios para los problemas cotidianos, cómo saber en quién confiar, cómo manejar a las personas difíciles, qué hacer cuando llega la tentación y conocimiento sobre el éxito del matrimonio y la crianza de los hijos. No olvide el libro del pastor Swindoll, Viviendo los Proverbios, que puede ser suyo en agradecimiento por su donativo, el cual lo puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si desea hablar con una representante del ministerio, entonces llámenos al 469-535-8433 8433, y una de ellas estará lista para ayudarle con su donación y hacerle llegar su copia de Viviendo los Proverbios en agradecimiento por su contribución al ministerio. Pero si es más conveniente para usted donar electrónicamente, visite visionparavivir.org o a través de la aplicación móvil del ministerio. Y ahora, una vez más con nosotros, el pastor Carlos.
Yo quiero orar para que el Señor de verdad permita que nosotros vivamos este tipo de circunstancias de una manera distinta. Bendito Padre Celestial, delante, Señor, de su presencia nos postramos, reconociendo, bendito Dios, que no hay absolutamente nada nuevo bajo el sol. Pero por una vez en nuestra vida, Señor, lo que más anhelamos es poder elevarnos por encima de este sol, de llegar hasta la galaxia más lejana y no la que pueden ver los telescopios más potentes que existen acá. Ni siquiera los mundos de fantasía que pueden inventar personas como George Lucas o cualquier otro cineasta. Poder llegar hasta donde quizá el mismo Salomón pensó haber llegado en un momento, en un espacio en su vida, al poder decir que solamente en el poder sobrenatural del extraterrestre que no menciona a nadie, alguien fuera de este mundo, podemos poner toda nuestra confianza, y ese es un Dios vivo como es usted. Señor, usted nos creó aquí en el mundo pero no nos ha creado para dejarnos en el mundo abandonado. Nos ha creado con un propósito. En el mundo donde hay pecado hay dolor y vamos a experimentar el dolor. Nadie puede escapar de él. Pero qué promesa tan maravillosa que en medio de nuestro dolor, nuestra angustia, de nuestras penas, de nuestras ilusiones rotas, podemos seguir confiando en un Dios que es poderoso y que un día el Señor hará todo hermoso en su tiempo, no en el mío. Un día, Señor, nosotros comprobaremos todo aquello que no entendemos, pero mientras tanto usted quiere darnos vida abundante aquí, ahora. Que experimentemos el gozo que no puede entenderse, aun cuando las circunstancias no vayan como yo espero. Sabiendo, Señor, que usted está aquí, que su mano está aquí. Yo me tomo de su mano, Señor. Como iglesia nos tomamos de su mano. Llévenos, Padre, a través de las tormentas de la vida, a través de los océanos de incertidumbre, a través de esas aguas peligrosas, profundas y a veces, Señor, incalculables en su poderío. Pero, Padre, hemos confiado en un Dios que es más poderoso que las aguas, que le da orden a los océanos y se detiene, que permite que las cosas sucedan con un propósito. Pero aquí estamos, Señor, dispuestos a aprender a vivir por fe y a través de la gracia que usted nos ha querido, Señor, otorgar. Vamos, Señor, tomados de su mano, sin saber a dónde vamos, pero vamos. Confiados que usted nos lleva, Señor, a otra dimensión distinta a la que hemos vivido, a una dimensión donde usted es el Señor y yo y nosotros somos sus siervos. Y es ahí donde queremos vernos el resto de nuestra vida, hasta que Cristo venga. Y es precisamente en el nombre de Jesús en que pedimos y suplicamos estas cosas. Y la familia de Dios dice: Amén.
La próxima semana el pastor Carlos nos llevará a otro estudio del libro de Eclesiastés con el mensaje Confesiones de un escéptico.
Este mensaje, Interludio de Inusitado Discernimiento, tiene copyright del año 2016 y la grabación de sonido tiene copyright del año 2017 por la Sociedad Anónima de Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación del material protegido por derechos de autor para uso comercial queda estrictamente prohibida.